tu afición es el bobinán.
Bueno, entre otras muchas, sí.
Pero el bobinán te ha llenado tu vida, ¿eh?
Una parte muy importante, sí.
¿Y qué aplicas tú del bobinán en tu actividad política?
La paciencia.
Entonces tiene el octavo Dan, el octavo Dan, seguro.
Gran maestro.
Hay que llenarse de paciencia y más en la política actual.
Paciencia, bueno, y después la constancia, o se intenta. Lo que pasa es que, como digo yo, uno con la edad va teniendo paciencia, pero para menos cosas. Más paciencia, pero para menos
cosas.
¿Quién
te ha regalado el pin ese tan bonito que llevas en la chaqueta?
Pues Copetén, que es la comunidad peruana de Tenerife, la asociación de la comunidad peruana de Tenerife.
Si no la ves bien, parece que son dos banderas de España, una bandera de España y una bandera de Perú.
Es que me lo dieron en un acto que organizamos institucional en el Cabildo, y hoy pues tengo la suerte y la responsabilidad de tener una reunión con el embajador de Perú. Y digo, ya que lo tengo, pues bueno.
Sí, hoy viene vestido de representante, porque viene con su chaqueta y su corbata.
¿Con el uniforme?
Como Dios manda.
No sé cómo manda Dios hoy en día.
¿Volverá este tipo de presencias a las instituciones en el Puerto de la Cruz después de la moción de censura? ¿O seguiremos viendo los colores pistacho y que son tan divertidos? Y pasa que es que a mí me rayo
bueno,
un poquito.
Bueno, eso está dentro de la libertad de cada cual, de vestir como quiera, ¿no? Yo sé que en algunos casos ni siquiera se hace por gusto, sino porque yo creo que se hace para llamar la atención. Porque se quiere llamar la atención. Y yo que he visto a alguien llevando la camisa del Che Guevara y bermudas y cholas al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a un plenario, a un pleno, pues bueno, ya que vayan con color pistacho o que vayan con color vino o que vayan con color gris o color azul marino, pues...
Es secundario, sí, la verdad.
Es secundario, es verdad que hay determinados actos de protocolo en los que te piden que lleves traje oscuro, o traje de negro, o traje de etiqueta. Pero bueno, yo ya vimos en una época a todos los militares con su traje de gala, y al presidente del Parlamento, no recuerdo qué comunidad era, si creo que Balear, pues bueno, que vamos a no definirlo, ¿no? Pero bueno, está dentro de la libertad individual de cada uno, ¿no?
Yo como empecé a trabajar en una empresa en la que había un protocolo de régimen interno, unas normas de régimen interno que te hacían firmar cuando firmabas el contrato, y entre otras cosas se fijaba...
Código de vestimenta, ¿no? Me imagino.
Entre ellos también estaba el código de vestimenta, código de comportamiento, código de tratamiento de subordinados a tal... Una cosa que a lo mejor era absurda en el siglo XXI, pero en el siglo XX a mí me ayudó muchísimo leerme aquel código de buenas prácticas, se llamaba así, código de buenas prácticas y reglamento de uso interno.
Una práctica ahora lo tiempo otras cosas.
Pero a mí no me resultó traumático ni era cuestionable, era una cosa bastante coherente, una cosa bastante sencilla de cumplir y que ayudaba mucho a la convivencia y al respeto, ¿no? de los mandos.
Yo recuerdo a un director
de los clientes.
Recuerdo un director de colegio a decirle a los padres que el uniforme igualaba. A
yo
los alumnos
siempre
entre sí.
Lo he dicho. Una de mis peleas como presidente del AMPA del colegio de primaria de mis hijas era instituir...
Pero qué padre más irresponsable que sí, elegirte a ti como presidente.
Cuatro años, pero porque no había.
Nadie quería, ¿no?
Iba a desaparecer el AMPA y dije yo, no puede ser esto. Y estaba en un momento de vida muy complicado, pero muy complicado. Y dije yo, esto es imposible.
Sí, pero a veces hay que tomar decisiones.
Sí, ¿no? Me costó bastante disgusto y bastante enfrentamiento con algunos de los madres y padres que estaban en el colegio, fundamentalmente los más cercanos, pero tiramos del carro. Y uno de mis objetivos, y lo conseguí, fue que se institucionalizara la necesidad, no la obligación, de llevar un uniforme. En los 4 años me costó mucho, pero ahora cuando paso por el colegio y los veo a todos uniformados, digo...
Eso fui yo, ¿no?
Ahí va. La herencia de la constancia, de la perseverancia y de...
Y de la paciencia.
Y de la paciencia.
la madre de todas las ciencias, ¿no?
Pues sí.
No, pero hombre, yo creo que... Yo, por ejemplo, el hecho de llevar traje y corbata, si no lo considero obligatorio, es parte del uniforme de trabajo. Es verdad que las normas de protocolo establecen que, mientras no sea estrictamente necesario, desde el 21 de junio al 21 de septiembre no se debería llevar. Desde la época de Zapatero, que ya obvió que se tuviera que entrar, pese al disgusto de José Bono, se tuviera que entrar al Congreso de los Diputados, donde tienen aire acondicionado, pues con corbata, a partir de ahí ya da igual. Pero como digo, está dentro de la libertad de cada cual. Lo que yo no acabo de compartir es que hemos pasado de un extremo a otro. Y me explico, no que cada cual lleve lo que quiera, sino que no se respeta al que la quiera llevar.
Sí, 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 se le etiqueta. Parece, de otra manera,
se le
¿no?
etiqueta, bueno, aquí en el puerto yo tenía algún que otro seguidor socialista que se dedicaba a comentar que uno iba con traje y corbata a trabajar. Bueno, no todos los días, no todos los días, pero yo recuerdo en la época de abogado, una vez me preguntaba un testigo, oye, ¿y cómo tengo que ir vestido a juicio, ¿no? A declarar? Y yo le decía, mire, si usted entrara aquí al despacho y me encontrara a mí en bermuda, camisilla y con la gorra por un lado y en chola, ¿qué pensaría? ¿Que es uno bueno o mal abogado? Evidentemente no tiene nada que ver la capacidad con la vestimenta, pero ya predispone. Si tú entras a una sala de vista, como yo veo entrar a muchos, con la gorra por un lado, las cholas, los pantalones rotos y la camisilla.
Pero abogados no. Y abogadas menos.
Bueno, algún abogado también.
Sí.
Bueno, con camisilla todavía no.
Pero
con alguno, bueno. Pero más allá de eso, decir, bueno.
Yo en mi experiencia pues, judicial.
Si tú no te lo tomas en serio, pues.
Las mujeres van muy arregladas, las abogadas van muy arregladas. Las procuradoras y las abogadas, yo digo, ya más, las distingo cuando sí, paso no, por ahí. Digo, no, estas
normalmente sí. Normalmente sí. Normalmente sí. Es una forma de demostrar, ya digo que no obligatorio, pero una forma de demostrar dentro de la libertad de cada cual, de que te tomas las cosas en serio. A lo mejor, pues algunos ya tienen ese aura que demuestra responsabilidad o demuestra esa seriedad y otros lo tenemos que trabajar.
No, nos hemos metido en una conversación súper bueno, interesante.
No, yo, como no sabía de qué íbamos a hablar hoy, y me acabas preguntando.
Me ha gustado, ha surgido y me parece que es un tema que se podía profundizar mucho más, ¿no? Cada uno desde su experiencia personal. Pero sí es verdad que hay una conclusión que es que se ha etiquetado a las personas que ahora van con chaqueta y corbata como
si fuera malo, ¿no?
Una determinada condición negativa, ¿no?
Y yo creo que ni te debe dar un plus. O en todo caso, te debería dar un plus, pero ni te debe dar un plus ni te debe dar mucho menos un negativo, ¿no?
Fíjate tú que yo estoy pensando que yo me ponía un chaquete y corbata por obligación en su momento y llegó un momento en que se convirtió en un acto de respeto a la persona que iba a visitar. Es decir, yo me vestía de chaquete y corbata cuando sabía que el que iba a tener enfrente iba a ir con chaquete y corbata.
No hay ninguna
como
norma.
Como respeto a su categoría, a su profesionalidad, a su cargo,
no hay ninguna
a la
norma.
Institución que representaba.
No hay ninguna norma que te obligue a ir a un entierro, a un duelo, a una misa de salida de una persona que ha fallecido vestido de negro, o en su caso vestido de oscuro. Es una costumbre. Lo que uno no hace es ir con un traje pistacho, que lo nombrabas antes.
Con una camisa de flores hawaiana.
Entonces, no sé, ¿por qué?
Por respeto a las personas que están ahí.
Esta es una costumbre, que las costumbres tampoco son malas, que parece que queremos...
No deberían ser malas.
Parece que queremos demoler absolutamente todo, ¿no? Oiga, que alguien va por ahí, pues si lo hace, como digo yo muchas veces, mire, estamos en una sociedad que a veces se parece, no sé si has visto Los Juegos del Hambre.
No las he completado la serie, pero bueno, he empezado.
Pero en la primera película se veía, en la primera de la saga, cuando se hacen las fiestas del Capitolio. En las fiestas del Capitolio, todos los ciudadanos del Capitolio van vestidos de forma extravagante y con peinados extravagantes. Pero después son de una sociedad de cristal. Es decir, van de forma extravagante para llamar la atención, pero no son capaces de soportar que alguien le diga, pues no me gusta tu pelo. Se derrumban. Oye, pues si usted no quiere llamar, es que parece que quieren llamar la atención y hay una cierta obligación de decir que te gusta. Mire, habrá una cierta obligación, que eso la hemos tenido siempre y creo que hay que ahondar en esa, en no hacer burla de los demás. Más allá de que cada uno vaya como quiere y no hacer burla. Pero si, por ejemplo, uno va con un pelo estrafalario y me pregunta, asume la respuesta. La respuesta no debe ser obligatoriamente satisfactoria. Si tú tienes la libertad de ir como te dé la gana, pues tendrás que soportar también la libertad del otro de que no le guste. Y dentro de esa libertad está el no hacer burla, ¿no? Que yo creo que debe ser el delimitador. Es como, por ejemplo,
el respeto, es lo...
si tú, presidente del gobierno, estás dedicado a insultar a un jugador y ese jugador queda campeón de Europa, pues después no esperes, porque no hay ninguna obligación de que cuando te estreche la mano
te sonría.
Que parece
bastante que te has estrechado la mano, ¿no?
Y hemos llegado a una sociedad cainita que parece que es absolutamente obligatorio alabar al líder, ¿no? Decir, es que le tengo que reír la gracia. Pues mire, si alguien cuenta un chiste malo y no me gusta, pues...
Bastante bueno, hizo que no le escupió ni le insultó, sino le dio la mano y ya está.
Si simplemente con no reírme, creo que está dentro del ámbito personal de cada cual.
Bueno, pues yo ya ayer conocí a los 25 páginas que ilustran el acuerdo para la moción de censura de Marco González Mesa, firmada por Partido Popular, Coalición Canaria y ACP.
No, ya te iba a decir que ya conocen más que yo no lo conozco.
Ah, yo pensaba que sí ibas a tenerlo. Bueno, pues una de las cosas más significativas, aparte de un análisis que se puede profundizar más o menos, pero vamos a dejarlo para después de las vacaciones estivales, después de que se vote el próximo 16, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Y yo que quería comentar contigo. Una, que se dedique 5 páginas de las 25 a expresar por escrito las reglas del juego a la hora de comunicar, de cómo se va a manejar la página web del ayuntamiento y las redes sociales.
Que no pase lo de Yoyito.
Es que es llamativo, ¿no? Dice 25 páginas de un acuerdo, 5 dedicados a cómo se va a gestionar la comunicación. Con una mesa.
Sí, yo vi a algún periodista que hoy destacaba eso, ¿no? Sí.
Canarias ahora lo considera lo más importante, ¿no? Y a mí hay otra cosa, eso me llama la atención, porque además se ve que de eso saben y les preocupa. Hay otras cosas que también me llaman la atención, por ejemplo, de que ACP no aumenta sus competencias, ninguna.
No. Sí,
tiene
sí,
las
era,
mismas.
Sí, yo creo que no era una cuestión de querer más, sino que al menos respete lo suyo.
Que sí las detallan todas. No. La de Coalición Canaria aparece pim, pam, 2 frasecitas, y la de ACP son...
Yo creo que
enumeradas.
En esta cuestión hay algo absolutamente significativo. Supongo que dentro de esas cláusulas de comunicación se establece que no se puede utilizar o hacer un uso partidista de las redes sociales o de los medios institucionales, que es lo que ha venido haciendo el Partido Socialista, que utiliza absolutamente todo como si fuera de partido. Ya no de partido, como si fuera del líder, ¿no? Vamos a ver, yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión y creo que lo he dicho a título jocoso, pero no deja de ser realidad. Con dinero pagado por todos, el cámara que llevan a las procesiones viene grabando las imágenes, graba el siguiente paso procesional, que era Marco González, se detiene con él, se recrea, se le venera incluso más que a la imagen que se sale en procesión, se baja la cámara, no graba la oposición y después sigue grabando a la banda. De hecho, yo en alguna ocasión que el grupo de gobierno no había llegado a voz puntual, eso también era parte habitual, pero que no había llegado puntual a una de las procesiones y demás, pues le dije al cámara, tienes que estar huérfano hoy, como huérfano, porque no sabes ni a qué grabar. Y además le dije, mira, graba las imágenes y graba la banda. Claro, porque el chico decía, si grabo a la comitiva, solo voy a grabar a la oposición. Yo, vamos a ver, durante los 4 años que estuve en la oposición, era ya, todo el mundo se lo tomaba a guasa, incluido yo me lo tomaba también a vacilón, lo tengo que decir claramente, porque yo llegaba y le decía al que los colocaba en la foto, miren, me pongo más al borde para que te sea más fácil recortarnos. Porque era así, porque cuando se establecía un acto, por ejemplo, en lo que es la Casa de la Aduana, que ahora la han rebautizado, ¿no? Pero,
sí, ahora ya no se llama la Casa de la Aduana.
Pero lo que era la Casa de la Aduana, recuerdo de decir, aquí tiene que ir Marco González porque el tigre de cámara que va a grabar el acto está aquí, porque vamos a sacarlo en directo para allá. Vivían para eso. Entonces yo creo que dedicarle un espacio, ya verás si es mucho o poco, pero dedicarle un espacio
a está que no se... Está bastante claro todo y está bastante amarrado.
A que no se utilice partidistamente para beneficio de un candidato y beneficio del que hoy es alcalde saliente, las redes, los medios y los usos públicos que pagamos todos, a mí me parece bien. Sobre todo cuando ellos propusieron en su día que se hiciera un control de las redes.
¿Ellos te refieres al Partido Socialista o a ACP?
Partido Socialista. En el mandato nuestro, yo realicé una mesa de trabajo, la exigí a la continuación en el principio del 2019 y no han hecho absolutamente nada, ni han sacado el reglamento, porque no les interesa. Pero creo que lo más significativo de este acuerdo, no se hace eco algún que otro medio de comunicación, y creo que lo más significativo es lo siguiente. Yo me despierto todos los días y cuando paseas por el puerto siempre te encuentras a alguien, siempre te encuentras a alguien que te dice: hay que dejar a un lado las diferencias políticas y trabajar todos juntos para el puerto. Eso te lo dice cualquier, vas por la calle y siempre te encuentras a alguien que te dice: ¿por qué no se unen todos? Pues mire, aquí de 4 se han unido 3. ¿Qué pasa? A lo mejor el que está mal es el que no se une, que es el que queda fuera. De 4 partidos se han unido 3. O sea, 3 partidos están dejando a un lado sus diferencias políticas, sus diferencias ideológicas, y se han unido para salvar una situación de un pueblo que tenemos las aceras encachazadas de suciedad, que no tenemos aparcamiento, que en la playa, fíjense ustedes, en la playa, todos los que han trabajado en un ayuntamiento, todos los que han trabajado en un ayuntamiento, saben que los requerimientos que llega de cualquier administración pública van a alcaldía. Y alcaldía las reparte. Entonces llega un requerimiento en el 2022 con respecto a Playa Jardín, que ni se contesta, en el que ya pone de manifiesto cuáles son los problemas que se está teniendo en las zonas de aguas, en las zonas de
evacuación de agua.
De evacuación y demás.
¿Dónde están los emisarios?
Y no se le reparte al área correspondiente, ni se contesta. Y ahora se viene a decir que el competente era Asamblea Ciudadana Portuense, y no voy a ser yo quien lo defienda a ellos, porque ya pueden defenderse solitos. Pero es que conozco cómo funciona el ayuntamiento. Ninguna administración pública hace requerimientos directamente a un área específica del ayuntamiento. Si acaso la genérica, que la genérica era de Flora Pereira, pero ni siquiera eso, van a alcaldía. Cuando un juzgado requiere al ayuntamiento, requiere alcaldía, y alcaldía lo delega o lo deriva,
lo distribuye
a cualquiera de las áreas. Entonces, cuando ya estamos diciendo mentiras con ese, en plural...
Es importante que la gente sepa que las instituciones locales, los municipios, los ayuntamientos, incluso el cabildo, son instituciones presidencialistas donde el alcalde...
Es alcalde-presidente, alcalde-presidente.
Entonces, peamo del calabozo, claro, y que él delega las competencias en áreas genéricas que a su vez delegan competencias en concejales específicos.
Pero eso cuando ya vemos
la documentación entra toda dirigida, todos los escritos que se dirigen desde una instancia mínima es al ilustre señor presidente alcalde o alcalde presidente del municipio tal.
Es más,
y después ya la distribuyen.
En el mandato 2019-2023 que estaba yo de portavoz, presentamos una propuesta para mejorar el control del agua de las zonas de baño, que incluía hacer un censo de los aliviaderos, comprobar dónde estaban los aliviaderos, porque hay algunos no censados, no solo los nuestros, sino de los municipios limítrofes, porque al final las corrientes son las que son, y nos puede llegar también agua de otro municipio que no sabemos cómo está, pero bueno, un control exhaustivo. Y se nos votó en contra, y el Partido Socialista dijo que es que ya estaban trabajando en ello. Tanto estaban trabajando que les llegó un requerimiento de salud pública en el 2022 que no contestaron. Hace 2 años. Entonces, cuando tenemos un gobierno que le falta, que oculta la información, y eso lo viví yo en primera persona, que durante 4 años pues ya era hasta cansino repetirle pleno tras pleno la solicitud de información que había pedido y que no llegaba, y que además le decía muchas veces, con cómo estaban llevando los expedientes, que es que yo no le quería fastidiar la vida a nadie, y que si hubiese sido a la inversa, no hubiese salido de fiscalía, hubiese salido hasta con esposa del ayuntamiento, y sin embargo nosotros, pues ahí no politizamos absolutamente nada, ni salimos en un meeting, como ha hecho el actual alcalde, en un meeting amenazando que si me meten una moción de censura voy a ir con esto y voy a ir con lo otro.
Ahora tiene la oportunidad.
Pero ¿quién se cree que es? Ya dije yo en su día que Narciso murió ahogado, embelesado por su propio reflejo en el charco.
Yo le tengo mucho respeto a Marco González Mesa, intento ser bastante prudente. No me produce malestar compartir con él conversación, pero
yo
sí,
tampoco, no tengo problema.
Pero sí, le, cuando me preguntaron que para qué servía esta moción de censura en positivo, yo respondí que a mí me parece que lo que le puede hacer servir a Marco es para una cura de humildad, ¿no? Es decir, que
creo que lo has dicho todo, ¿no? Vamos a ver.
Una reflexión sobre ese tema, ¿no?
Lo dije aquí la semana pasada y además entrando él por la puerta, o sea, se lo dije, y además mirándolo. Digo, no es más que un ejercicio de soberbia tener un pacto firmado, darlo por roto y mandar uno nuevo para que se firme actualizado. Es un ejercicio de soberbia. ¿Qué te crees lo que estás diciendo? Y además, vamos a ver, más allá del aprecio personal que le pueda tener uno a otro y demás, uno lo trata con ellos y al final lo iban un poco engrandecidos. Y creo que alguno se ha olvidado, y a lo mejor Marcos se olvidó, que la política es coyuntural, que aquí estamos un tiempo. Y después nos vamos, porque venimos a servir a la ciudadanía durante un tiempo. Y después ya, pues, cada uno a sus obligaciones personales y profesionales. Porque eso es
así. O debería ser así.
Es la política. Entonces, me da la impresión, a lo mejor me equivoco, pero me da la impresión que alguno se creyó que esto era el trabajo de por vida, ¿no?
Bueno, y una cosa que también me llama mucho la atención, entre otras muchas cosas que ya digo, analizaremos y revisaremos en la próxima temporada. Proporción de concejales de este pacto, 7-2-2, si no me salen mal las cuentas,
sí,
¿no?
Sí,
7
sí.
PP, 2 Coalición Canaria, 2 ACP. O ACP Coalición Canaria, pues tuvo más votos ACP que Coalición Canaria. Hay que repartir 7 personal de confianza.
Sí, es un tercio de la corporación máximo. Vale. Nosotros tuvimos en el mandato 2015-2019 6. Bueno, no completamos nunca
el último. En el acuerdo están los 7 adjudicados, no con nombres y apellidos, pero sí quién los designa. Lo vas a flipar. Si son 7-2-2, deberían ser, para repartir 7, o 5-1-1 o 3-2-2, ¿no? Así se entendería, ¿no? ¿Cómo me te explicas tú, persona inteligente y racional, que el reparto sea 3-3-1?
Por una sencilla
razón. Cuando ACP no ha pedido ninguna competencia más.
No, por una sencilla razón, porque a lo mejor hay alguna de las personas, de personal de confianza, que ya es una persona de consenso. Estoy recordando ahora algún municipio del norte de Tenerife en el que hay...
Qué bueno eres.
Hay un pacto, Partido Popular, Coalición Canaria, Partido Socialista, en el que el responsable de prensa es una persona de consenso, que trabajaba en los medios de comunicación, es verdad que tenía una afinidad política, pero que trabajaba con todos los partidos mientras estaba de responsable de los medios de comunicación.
Se pone en el acuerdo dos personas de consenso.
Pues ya está, pues 3-2-2 sería. Lo que pasa es que uno lo tiene que designar.
A mí me huele muy mal eso. Que en un acuerdo donde no hay más competencias para uno de los partidos se tenga la mitad de los personas de confianza. Igual hay que poner el foco ahí, lo pondremos. Para saber
que a lo mejor dices tú que lo que no le han dado en competencia se lo han dado en personas de confianza.
Bueno, eso es lo que a mí me huele. Lo que no te han dado en competencia me lo han dado en personas de confianza. A lo mejor porque algunos de los personas de confianza van a ser difícilmente vendible y tragable, pero...
No lo sé, yo no lo sé quién es.
Yo tampoco lo sé.
No
sé.
Entonces, fíjate no que sabe. Yo...
pero decía primero más que no tengo... No, colocado, tíbate por la anécdota, ¿no?
No, primero que no tengo cargo orgánico en el partido ejecutivo, ¿no? Yo soy miembro del Comité Regional de Derechos y Garantía, miembro del comité insular, pero miembro, ¿no? Es decir, no tengo asignado el meterme en estas cosas, ¿no?
Que además son bastante complicadas.
Y aunque las tuviera, yo creo que en el Puerto de la Cruz los responsables del Partido Popular son lo suficientemente mayorcitos para no estar recibiendo consejos de nadie y saber lo que tienen que hacer.